27. Subimos el tono de los amoríos, porque Carola, tienes algo entre manos.
Uno de los chistes que más se repitió en redes sociales durante el confinamiento más estricto es que por fin íbamos a tener tiempo para el sexo. Por eso, Marta, hoy me he decidido a desempolvar, nunca mejor dicho, La lujuria, un breve ensayo de la colección Pecados Capitales que publica la editorial Fragmenta y que pretende ofrecer una visión fresca, pero también rigurosa, de cada pecadillo de la mano de nuevas voces del ensayo. En este caso, la de la periodista y licenciada en filosofía Ana Punsoda, que en apenas 70 páginas analiza la naturaleza del deseo sexual apoyándose sobre todo en ejemplos extraídos de la literatura. Ana Punsoda, buenos días.
Buenos días.
Ana, de esto no hablaste en el libro porque era muy difícil anticiparse a la pandemia. Aún así te voy a pedir que te pronuncies. ¿Es tiempo para la lujuria? ¿Qué impacto crees que puede estar teniendo el confinamiento en nuestras relaciones, vamos a llamarlas erótico-festivas?
Pues mira, yo creo que va a haber una minoría que canalice esa emoción un poco apocalíptica hacia aquí, o sea que sí, que vea un incremento de la lujuria, pero la mayoría, el estrés, la incomodidad, la preocupación por el futuro, eso resta. Y por lo tanto, seguramente no son los mejores meses para un deseo intenso.
En cualquier caso, tú en el ensayo defiendes el derecho de la humanidad, y te cito textualmente, a perderse por la entrepierna, porque en un mundo dominado por la técnica hay que preservar esas cosas que se nos escapan de las manos, asumiendo, entiendo, Ana, que muchas veces la pasión genera sufrimiento.
Esta es un arma de doble filo, ¿no? Por una parte tiene un aspecto emancipador, porque todo en un mundo, como decíamos, ¿no?, donde todo está controlado, pues el deseo siempre va a ser imprevisible, ¿no? Puede que nos controlen los impulsos, la publicidad lo hace, pero los deseos más profundos son una cosa que requiere de una cosa mucho más íntima y personal y trabajada, ¿no? Entonces, este es su componente positivo y el, digamos, problemático es que hace tambalearse un poco pues, todas las estructuras sobre las que nos sostenemos, ¿no? Las estructuras familiares, los afectos, etcétera.
Bueno, pues ya que estamos hablando del amor doloroso, dices que en Occidente sentimos predilección por los amores torturados porque los entendemos como una vía de acceso al conocimiento, como una forma de elevación, y que eso, que sigue siendo muy evidente en casi cualquier película de Netflix, por ejemplo, se remonta al principio de los tiempos, ¿no? Hay toda una tradición literaria. Tú pones el ejemplo de la leyenda de Tristán e Isolda.
Yo escogí la leyenda de Tristán e Isolda porque me permitía poner el acento en dos cosas, pues que hay una relación entre sufrimiento y verdad, ¿no? Y entre obstáculos y calidad de este amor y de esta verdad, y que el amor y el matrimonio no son compatibles, ¿no? Por eso esta leyenda me permitía hablar de estas dos cosas. Lo que pasa es que se puede remontar a los trovadores, o sea, hay como un consenso que el dicho amor-pasión nace con la poesía provenzal.
Bueno, a mí me parece indiscutible que las posibilidades narrativas de un amor tormentoso son muchísimo más amplias y dan mucho más juego que las de un matrimonio feliz que paga sus facturas y ve películas por las noches, ¿no? Por eso la literatura sigue alimentando el tópico del amor pasional y atormentado. Luego está la vida real. Y no sé qué opinas tú, Ana, pero yo tengo la sensación de que el amor-pasión es cada vez menos compatible con la sensibilidad actual y menos aún con el feminismo.
Y de hecho hay razón para ello, ¿no? El refranero popular dice aquello que si te quiere te hará sufrir, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que mientras nosotras estábamos ocupadas con encontrar el amor que llenara nuestra vida, ellos estaban ocupados con dominar el mundo, ¿no? Entonces, aquí ha habido un desajuste, ¿no? Sufríamos todos, pero los hombres podían dedicarse a temas más políticos o más económicos también, porque eran el sustento material de las familias. Pero sí que es verdad que nosotros salíamos peor paradas, ¿no? Y que con la emancipación de la mujer, este discurso, pues se ha dado la vuelta, ¿no? Y no se trata de grandes discursos, de te quiero mucho, sino de te quiero bien.
Por eso quizás en las últimas décadas, como dices en el libro, la literatura ha tendido a separar la pasión, el deseo sexual de los afectos.
Ha habido una distancia, ¿no? Pero una distancia en la literatura femenina, porque en la literatura femenina, en los protagonistas femeninos, ¿no? Porque en los protagonistas masculinos de muchas novelas, la iniciación al sexo eran burdeles. Entonces se daba por supuesto que una cosa era el sexo y otra cosa lo que estaba en casa, ¿no? Con el paso del tiempo, ellas también lo han ido distinguiendo. Yo en ningún caso defiendo que esta distinción entre sexo y afecto sea la solución a la problemática que vivían mucha gente antes, ¿no? Como eran pues la inexperiencia, la falta de educación, la falta de recursos para expresar lo que se sentía y lo que se quería, pero sí que es verdad que en esto ha habido como una igualación entre ambos sexos.
Otro tópico viejuno, pero este yo creo que muy vigente todavía, es que la pasión amorosa es alérgica al matrimonio, porque cuando conocemos un cuerpo, el interés evidentemente se desgasta. Bueno, esto es una obviedad. Lo que tú dices es que hace falta sabiduría para poder incorporar esa pasión a la vida de una pareja estable, y que quizás la literatura ha fallado en ese sentido.
Hasta el punto que para nosotros pasión y adulterio son sinónimos. No hay una literatura de la norma, solo la hay de la transgresión de la norma, ¿no? Falta sabiduría de la costumbre, ¿no? Del ver un poco más allá en lo que ya hemos visto una vez, ¿no? Y de poner también las cartas encima de la mesa, ¿no? Y de hablar con toda franqueza con tu pareja, decir, bueno, no dejemos que esto, porque el paso del tiempo tiende a estropearlo todo, ¿no? No dejemos que eso se estanque o que eso degrade.
Ya, la literatura no se ha ocupado de hablar de la costumbre en el amor de la misma forma que tampoco ha abordado el impacto de la maternidad en el deseo femenino, que es un temazo todavía muy inexplorado.
No, de hecho, en el libro hablo un poco de esta distinción entre Eva, la femme fatale, y María, ¿no? La mujer ternura, etcétera. Esa doble tradición que literariamente se ha ido repitiendo, que son dos personajes, pero que cada una de nosotras tenemos integradas en nuestra persona, ¿no? Y esa separación entre la mujer que desea y la mujer que cuida puede generar cierta confusión, ¿no? Hasta el punto que parece que cuando una mujer es madre, ya es menos mujer, ¿no?
Bueno, Ana, ahora se habla mucho de las MILF, de las madres apetecibles sexualmente. No sé si eso es signo de que las cosas están cambiando o en el fondo es más de lo mismo.
No, pero es que incluso esto es una caricatura y es una mirada desde el hombre, no desde la experiencia de la propia mujer que ha sido madre.
O sea que, resumiendo mucho, a la literatura todavía le queda mucho por hacer, ¿no? Ana Punsoda, autora de La lujuria, un ensayo publicado por la editorial Fragmenta, muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima.
Hasta la próxima.